Sin Límites.
Sin Límites, esta noche con Manuel Carvial hablamos sobre el aspecto físico de Jesús. Nos preguntamos cómo era él. Manuel Carvial, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, vamos a comentar algo que sobre lo que ha habido muchas informaciones a lo largo del tiempo. Queremos saber cómo era Jesús físicamente, si alto, bajo, si tenía los ojos verdes, azules, marrones, negros, si tenía melenas, si no tenía melenas, si tenía barba, si no tenía barba. ¿Nació en Belén?
Me temo que no. Ya empezamos mal.
Nazaret.
Ya empezamos mal. Sí, se le llamaba Jesús de Nazaret.
Se le llamaba Jesús de Nazaret, pero nació en Belén. O sea, según la tradición, nació en Belén.
Con el burro y la mula y todo.
O sea, Belén que está en Cisjordania. Con lo cual, era árabe. De raza.
Bueno, claro, no, la religión. Era judío.
Claro.
Y un judío del siglo I.
Ya le ha fastidiado.
Que era como todos los judíos del siglo I, no hay ninguna razón. En este tema...
Ya la fastidió.
No, más que la voy a fastidiar.
¿Pelo largo o corto?
Corto. En este tema hay que intentar desnudarse de todos los prejuicios.
¿Le gustaba el jamón o no?
Pues probablemente no había probado en su vida.
Que tengo un poco de mala uva con esas preguntas.
Como judío radical y nacionalista que era. Lo que pasa es que aquí tenemos que intentar despojarnos de todos los prejuicios y de todos los apriorismos y hacer lo que hacen los científicos, limitarte a los hechos, a los hechos históricos. El problema es que en un tema como todo lo que rodea la historicidad de Jesús hay demasiadas emociones implicadas, ¿no? Y hay es un problema que tienen los historiadores laicos y los historiadores religiosos, que cuando se encuentran con un ejemplo muy gráfico, si en los evangelios, aceptando la historicidad de los evangelios, en un momento determinado se dice, Jesús, está aquí tu hermano mayor Santiago, pues un historiador que esté estudiando la vida de Confucio o la vida del Cid Campeador, o la vida de cualquier personaje histórico, en los textos lee, está aquí tu hermano mayor, y supone que dicen, está aquí tu hermano mayor, porque lo que dice es tu hermano mayor. Claro, esto en relación a Jesús, si hay un hermano mayor, la cagamos.
Ya bueno, ni un hermano pequeño. Que tuviera televisión y el programa Hermano Mayor.
Ya, es que te iba a decir, ya ni hermano pequeño, porque si tuviera hermano pequeño, bueno, tenía un pase, pero si hay un hermano mayor, te cargas el dogma de la virginidad de María.
Claro,
entonces, los historiadores se dejan de prejuicios y se limitan a los hechos. Y en cuanto a la apariencia de Jesús, mira, yo estoy haciendo ahora un trabajo muy amplio.
Voy a ser mala, porque claro, si es hermano mayor, entonces, si supuestamente él era el primogénito y había heredado la carpintería del padre.
No, él tenía, por lo menos que se mencionen en los evangelios, 4 hermanos varones y 2 hermanas mujeres. Incluso de los varones tenemos los nombres.
Pero eso
y
es una metáfora.
Metáfora. Sí, como la crucifixión, ¿no? Una metáfora. Los historiadores no entienden. Metáforas es lo que contaba él.
Claro, pero yo
parábolas, no. Eso era fábulas. Fábulas.
Pero yo no digo que no tuviese hermanos. Digo que no tenía hermanos mayores, supuestamente.
Bueno, Santiago, el heredero de la primera iglesia de Jerusalén, es su hermano mayor. Así se le presenta. Y Pablo cuenta que se reúne con él cuando visita Jerusalén, con él y con Pedro. Y es su hermano mayor, no sé, es lo que dicen los textos, a mí me da igual que fuera mayor, menor, que fueran mellizos, que es otra cosa, que otra tradición que hay, que tenía un hermano gemelo.
Sí.
¿En serio?
Que era el que fue crucificado, que Jesús se salvó. Sí, bueno, sí
hay todas las tradiciones. Bueno, y existe la tradición también de que su hermano gemelo era el conocido como San Juan el Bautista y que se libró él.
Bueno, ese era el primo, en teoría.
Sí, pero me refiero a un mito, una leyenda también, claro, que María Magdalena era la madre del hijo de Jesús. Y que se fue a Francia a vivir.
Los hechos históricos,
sí.
Hay hechos históricos, y luego toda la literatura que se ha generado y que se continúa generando en torno a ella. podríamos hacer 480 programas sobre cada uno de los aspectos del Jesús histórico. De hecho, es lo que yo me temo que me va a salir en el próximo número del Ojo Crítico, 400 páginas, porque hay mucho que tocar. Pero vamos a centrarnos en la apariencia
física de Jesús, física,
porque es muy importante para nuestros temas. Luego os explicaré por qué. Hay representaciones de Jesús de todas, nunca mejor dicho, de todos los colores. Yo tengo una anécdota, ¿tú te acuerdas, Bruno? En el año 98 hicimos una conexión, yo estaba en Mongolia, en el Nadan, en Ulaanbaatar, es el festival tradicional que se celebra todos los años en Mongolia.
El de los caballos.
Exactamente, hay carreras de caballos, tiro con arco y lucha mongola. Entonces, después de la primera carrera, que son brutales, brutales, son salvajes, de hecho mueren varios niños, porque los jockeys son niños muy pequeños para que tengan poco peso, montan a pelo para que lleve menos peso los caballos, y vimos morir caballos de agotamiento, pues son carreras brutales al galope, bueno, una carnicería. Íbamos en una explanada que había cerca del estadio, donde estaban los caballos, estábamos buscando al ganador de la primera carrera para entrevistarlo. Y de repente me encontré entre todos los caballos allí en el suelo un folleto que reconocí enseguida, pues los conozco muy bien, el tipo de ilustraciones, de los Testigos de Jehová, escrito en mongol y representando a Jesús de Nazaret en su parusía, en la segunda venida de Cristo, a caballo, liderando en imitación de Gengis Khan, las hordas de ángeles en el juicio final, y con los rasgos achinados de los mongoles. Y dije, joder, fíjate, qué listos, como... Claro, no caía yo en la cuenta de que Palestina no está en Europa, ni en Oceanía, ni en África, está en Asia. O sea, Jesús era asiático, para empezar. Jesús de Nazaret era asiático. Y aquello me llamó la atención. Luego ya vi que hay muchas representaciones de un Jesús achinado y asiático en todo el arte, en toda la iconografía asiática, desde el principio, desde que aparecen las primeras comunidades cristianas y sobre todo después cuando llegan los misioneros, que para acercar el mensaje a los pueblos de Asia, pues presentan a un Jesús achinado. Luego me pasó en África también, recuerdo en Malawi, en otro viaje, en un país tan en sudeste de África, me encontré en unas iglesias protestantes representaciones de Jesús negro, pero muy negro, ¿eh? No mulatito, no, negro, negro, con el pelo ensortijado, así a lo afro, Jesús negro, y una virgen negra, y unos apóstoles negros, todos negros. Sin embargo, fíjate qué curioso, en otros países, cómo se utiliza como un arma de propaganda la iconografía. Yo llegué a tiempo de ver en la Catedral de Puerto Príncipe, en Haití, ahí había unos frescos, que ahora están destruidos después de que llegó, bueno, cuando fue el terremoto famoso de Haití, aquello se devastó, pero yo llegué a ver aquellos frescos en que se representa la última cena, donde todo Jesús y todos los apóstoles son blancos, menos Judas, que es el negro. Es curioso, ¿eh? ¿Cómo se utiliza?
Sí, bueno, ya sabes, pero que siempre Jesús, todo el tema oscuro es como más peyorativo, ¿no? Lo más blanquito es más luz, claro. Y todo lo oscuro es el tema negativo.
Hemos hecho a Jesús a nuestra imagen y semejanza,
claro,
los
claro.
europeos. Pero esto es a partir del siglo III, del siglo IV, porque al principio... hay que tener en cuenta que poco después de la muerte de Jesús llega la primera guerra judío-romana, arrasan el templo, mueren la mayoría de los seguidores de Jesús y aquello es una escabechina. Y los supervivientes, los primeros cristianos, que eran muy poquitos, porque Jesús tenía muy poquitos seguidores, cabían en el salón de una casa cuando él hacía las charlas. No había megáfono, o sea, tampoco hay que ser muy listo para deducir que estas representaciones que hacen del Sermón de la Montaña con miles de personas... A ver, que no había megáfonos ni altavoces, y todo el mundo tenía que escucharlo, que a Jesús le seguían pues igual 50, 60, en Jerusalén pues igual había 100, 120... pero no más. Entonces, cuando se crean las primeras comunidades y se va perdiendo la memoria, es cuando empiezan a escribirse los textos, sobre todo, fundamental, es la figura de Pablo de Tarso, y cuando empieza a representarse a Jesús, las primeras representaciones, las más antiguas de Jesús, es un Jesús de pelo corto y sin barba. Se representa al buen pastor con sus ovejas. Y tú ves las primeras representaciones, las más antiguas, las más cercanas al momento en que vivió Jesús, en que Jesús aparece sin barba y con el pelo corto.
Incluso los primeros cristianos, cuando querían hacer una alegoría de la figura de Jesús, dibujaban un pez.
Claro.
Porque era la imagen del pez en la que representaba a Jesús cuando no se podía representar imágenes.
Exactamente, porque bueno, eso tiene una explicación, viene del capítulo 20 del Éxodo, que se prohibía la representación de la divinidad, y de hecho tardó mucho, hasta el siglo IV no empiezan a representarse precisamente. Las más antiguas aparecen en la sinagoga de Dura Uopos, en Siria, las primeras escenas del Antiguo Testamento. Y también justo ahí, en esa misma ciudad, está alguna de las representaciones más antiguas de Jesús.
¿De qué época, más o menos?
Del 200 y pico después de Cristo, o sea, siglo III. Antes, como dice Bruno, se representaba, sobre todo cuando se produce la persecución de los cristianos, con la figura de un pez, o con el símbolo de la letra tau, la T, con una P encima. Es una representación muy antigua, y hasta el siglo IV no empieza a representarse a Jesús con barba y con el pelo largo. Y eso posiblemente tenga que ver con esa gran discusión que aparece ya en los evangelios, porque dos evangelistas dicen que Jesús nació en Nazaret y dos que nació en Belén. Y durante mucho tiempo hubo gente que decía que, claro, lo de Jesús de Nazaret no podía ser porque Nazaret no existía. Nazaret sí existía. Era una aldea muy pequeña, ahora se está excavando, de hecho lo comentamos el año pasado aquí, que estaban haciendo excavaciones en Nazaret, pero Nazaret sí existía. Lo que también existía eran los nazareos, que era una secta judía que tenía unos votos muy estrictos, entre ellos no cortarse el pelo hasta la llegada del reino de Dios, que era tan inminente, y esto es algo que se nos olvida constantemente, todas las profecías del Apocalipsis, el mensaje que traía Jesús y que luego recoge San Pablo, era para esa generación. En el Apocalipsis se mencionan 42 meses, 3 años y medio, no para 1000 años, 2000 años, no, esto va a pasar ya. Entonces hay que ponerse las pilas, surge porque el reino de Dios es inminente. Pues imagínate que tuvieran que no cortarse el pelo 1000 años. No, pues era un voto porque ellos querían que era algo que iba a ocurrir. Entonces, la representación de ese Jesús nazir o nazareo es la que inspira eso del pelo largo, y que luego, con el paso del tiempo, digamos que ya se le va aclarando la piel, porque
y ya le ponen barba y bigote.
Exactamente, porque en la Biblia no hay ninguna mención explícita a la apariencia física de Jesús. Hay un párrafo en el que se menciona que lleva los colgantes estos típicos de las vestimentas rabínicas, porque él era un rabí judío. Hay una visión, la visión de Pablo, que lo describe como una luz, como un fenómeno que hoy recogería un ufólogo, seguramente. En el Apocalipsis también se le describe con el cabello blanco, los ojos rojos, los pies de bronce y una túnica. Si luego quieres coger ya otras visiones, José Smith, por ejemplo, de los mormones, se inspira también en la visión del Apocalipsis, pero no se hace una descripción física. Sin embargo, los cuatro evangelistas, y este sí es un detalle que a mí me parece muy importante, cuando describen la detención de Jesús en el huerto de Getsemaní, especifican que, como no había ninguna manera de identificar a Jesús
entre los
por ningún rasgo, tiene que ir Judas y darle el beso para decir,
¡ey, es este!
Es este. Es decir, que tenía el aspecto típico de un palestino del siglo I.
¿Y cómo era el aspecto típico de un palestino del siglo I?
¡Ay! Pues bueno, como se están haciendo, todo Israel está excavado, hay excavaciones por todos lados, y hace unos años un experto en antropología forense, en reconstrucción facial forense de la Universidad de Manchester, Richard Knape, en el año 2001, hizo una reconstrucción basándose en todos los datos empíricos, objetivos, sobre lo que podía ser la apariencia de Jesús, fundamentalmente los arqueológicos. Y los datos arqueológicos, es decir, de los enterramientos de la Palestina del siglo I que se han excavado, pues arrojan un perfil de un sujeto de 1,65 m, es lo normal, con la tez oscura, con nada de estos, de estos cristos nórdicos, con el pelo corto, y en base y utilizando tres cráneos concretos del, de palestinos del siglo I, hizo un retrato robot que, si lo miramos sin ninguna pasión, sin ningún prejuicio, pues según la antropología forense es lo que más se parecería a lo que podía ser la imagen de Jesús. Hombre, muy guapo no sale, porque si buscáis imagen real de Jesús en Google, cualquiera lo va a encontrar enseguida, la reconstrucción que hizo Richard Knape. Es un hombre de tez oscura, sin llegar a ser negro, de rasgos árabes, con la nariz achatada, con una pequeña barba, pelo corto, ensortijado, y 1,65 m. ¿Y por qué digo que esto es importante para nuestros temas? Porque
1,65 m, porque era la altura de típica, todos entonces. No, o sea, ninguna... no es que fuera bajito. Era bajito, no, si lo metemos hoy en mitad de un grupo de personas. NBA, pero eso, si pero... en su entorno no lo era, era como claro, todos.
Y era tan así que no había manera de identificarlo si no es Judas el que le da un beso, porque estaba en la media. Uh-huh. Esto es lo que nos diría el análisis histórico objetivo. Además, y esto es otro tema que suele pasar desapercibido, era mucho mayor de lo que nos han contado. Porque si yo os pregunto, ¿cuántos años tenía Jesús cuando lo crucificaron?
33.
No, probablemente ya había pasado los 40. ¿Por qué? Porque algo que es histórico, que ya está fuera de toda la duda, es que Jesús fue crucificado en el tiempo de Poncio Pilato, que Poncio Pilato era gobernador de la provincia, durante el mandato de Herodes I el Grande. Pero es que Herodes I murió en el 4 o el 5 antes de Cristo. Y si además, según los especialistas, ves que tengo aquí la mesa llena de libros,
sí, revistas,
de Antonio Piñero, José Monserrat Torrens, Eugenio Gómez Segura, de los principales investigadores del Jesús histórico, y todos coinciden en que hay que añadir un margen de 2 o 3 años, que es lo que tardarían los Reyes Magos en enterarse de la noticia y en hacer el viaje para ir a adorar a Jesús, todo eso. Bien, estamos hablando de 5 o 6 años antes de Cristo. Tan es así que el calendario que nosotros utilizamos hoy y que se le ordenó hacer al matemático bizantino Dionisio el Exiguo tiene un desfase precisamente de 6 o 7 años en que él se equivocó. O sea, hay un desfase casualmente de 6 o 7 años antes de Cristo. Uh-huh. Pero es que además, según los astrónomos, justo en el 7, 6, 5 antes de Cristo,
la estrella
de Belén, hubo un par de eventos astronómicos que podrían tener una interpretación astrológica como el nacimiento del Mesías. Es decir, que todo encaja en que Jesús nació antes de Cristo. Parece una coña, pero es así. Jesús nació, o sea que ya tienes que sumarle 6 o 7 años a esos 33. ¿Y en qué año murió? Lo único que sabemos por los evangelios es que la Pascua había coincidido con una luna llena. Entonces es muy fácil irte a los calendarios astronómicos y en qué año del siglo I coincidió la Pascua judía con la luna llena, en el 30 y en el 33. Uh-huh. Los investigadores apuntan a más al 33. 33 más los 6 o 7 que llevamos de desfase, tenemos a un Jesús con 40 tacos. Que además encaja con lo que le dicen,
que en esa época ya era una edad importante. Era una edad
muy avanzada, pero sí, que sí, además sí. Esto implicaría, que esto tampoco se suele tener en cuenta, es que ya os digo, yo estoy flipando porque con esta investigación que estoy haciendo se me están cayendo muchos mitos y me estoy replanteando muchas cosas, porque si Jesús tenía 40, ¿cuántos tenía la Virgen? Claro, no es ninguna coña, porque fijaros que todas las representaciones marianas
es muy joven,
es una cría, y aunque hubiese sido madre siendo una cría, aunque no hubiese tenido
eso
hijos
fijo,
antes,
eso fijo,
pero tienes que meter, a ver, no va a tener a Jesús con 10 años, ¿no?
Joder, no, 13,
bueno, 14 según 13, la tradición, 14, ¿no?
Sí. 14, 15, bueno, pues ya la ponemos, pero en 50 y tantos años.
¿Y la paloma cuánto tiempo tenía?
Sin mortal.
Ahí no, pues la colombofilia no es mi especialidad. La colombofilia histórica no es mi especialidad. Pero esto, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues afecta de muchas maneras, porque conocer los hechos históricos te permite hacer una revisión de todo el mundo paranormal. Por ejemplo, ahora ya sabemos que aquella noticia que en su día arrasó el mundo del misterio del cronovisor del padre Peregrino Hernetti, él presentó unas fotografías que decía que eran fotografías tomadas con una máquina del tiempo, del Vaticano. Todavía hay gente hoy que cree que eso existió y existió.
Lo que pasa y es fotografió que... a Jesús.
Claro,
bueno, con una imagen.
En realidad fotografió un Cristo de una iglesia que hay al lado del Vaticano, que es la misma, ¿no?
Sí, sí.
Y luego la imagen en la que aparece supuestamente Jesús con San Pedro y Marcos, creo, es de un cuadro que está en otra iglesia. O sea, eso ya está identificado. Ya sabemos que cuesta pensar que el padre Hernetti mintiese. Entonces, queremos pensar que le engañaron. Pero ahora hay un montón, si entráis en TikTok, hay un montón de supuestas imágenes del cronovisor que cuando ya sabes que Jesús ni era rubio, ni tenía el pelo largo, ni era blanco, ya sabes que es un fraude. Entonces, ¿de dónde las sacaron? Pues los cabrones lo que están haciendo es coger las primeras películas en blanco y negro del cine mudo de Jesús y hacerlas pasar como si fuesen imágenes del cronovisor.
Ajá, es que las fake news está muy bien.
Claro, pero todo esto nos obligaría a más revisiones. Por ejemplo, en el mundo de la parapsicología, todas esas supuestas visiones de Jesús en el pasado, todos los libros revelados por médiums espiritistas, que ahora ya podemos ver que, hombre,
ya
no encajan, el tema de las apariciones, la sábana santa de Turín, o sea, hay montones de cosas que ahora podemos ver con otros ojos con esta información.
El aspecto físico, el rostro, ¿cómo era Jesús de Nazaret? Es el tema que hemos tratado esta noche en Sin Límites con Manuel Carvial. Manuel, gracias.
Me voy a que me excomulguen.
Sigue investigando.